Biblias a Romanos capítulo 15, del 22 al 33. Voy a leer capítulo 15, del 22 al 33, y dice así: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado a hallar por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ok, hermanos, primero, ya hemos indagado sobre las cualidades del apóstol Pablo la semana pasada, en los versículos de 15 al 21. Y hoy vamos a continuar con el tema Pablo, el ministro. Es la continuación. Y vamos en los versículos que siguen, de 22 al 33, veremos lo que el apóstol consideraba importante y cómo él formaba su lista de prioridades. Descubriremos que sus prioridades no eran según sus preferencias personales, sino que él se sometió a la voluntad del Señor en toda área de su vida. Entonces vemos ahora aquí, empezando con versículo 22, el anhelo de Pablo. ¿Qué anhelo tiene él? De tener comunión con sus hermanos en la fe. El anhelo de Pablo. Primero, en versículo 22, dice: Para esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Sabemos que él tenía un gran deseo, un anhelo de ir a verlos en Roma. Él no era el fundador ni el padre en la fe de ellos, mas él quería verlos, él ha oído de ellos. En capítulo 1, recuerda hace ya un año para atrás que hemos empezado Romanos. Recuerda en capítulo 1, en versículos 9 y 10, ese era uno de los propósitos de esta carta, para explicarles su deseo y por qué no ha podido ir a verlos. En capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Él deseaba verlos, él ha rogado, él ha pedido al Señor muchas veces. Y eso fue en el principio de la epístola. Ahora, en el fin, él vuelve a mencionar eso. Y vemos aquí en versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. So, dice, ahora cuando voy a España, y me voy a parar primero ahí con ustedes en Roma. Y vemos entonces, él tenía ese deseo de verlos por muchos años. Y usted ve aquí el versículo 3, 23, no es uno o dos años. Dos no es muchos, hermanos. Estamos hablando de muchos años, tal vez 5 o 10 años. Él quería ir a Roma, él tenía ese deseo, pero nunca ha podido. ¿Por qué? Siempre había otro trabajo que hacer. Otras regiones donde llevar el evangelio, donde el evangelio no fue proclamado todavía. Vemos aquí entonces que aquí vemos su anhelo. Y él constantemente, ahora mire, constantemente rogaba al Señor para poder visitarlos. Ahí está el versículo 9 y 10, capítulo 1. Él tenía este deseo de verlos por muchos años y durante esos años él ha estado orando. Y usted, mira conmigo otra vez, a veces es bueno verlo otra vez, 2, 3 veces para captar bien la enseñanza. Si usted mira aquí capítulo 1 otra vez, que él dice aquí, que versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora, si ustedes observan aquí, ¿qué? Está rogando, pero si usted mira aquí en capítulo 15, es la misma carta. No cree que pasaron muchos días, es una carta que él está escribiendo. En esa misma carta, ahora él dice la cantidad de tiempo, más o menos. Y en versículo 23 él dice, después de hace muchos años, él quería ir. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. ¿Qué tiene que ver todo eso, hermano? Hermanos, no todo es teología. Hay cosas prácticas en la Biblia. Y es una de las enseñanzas prácticas que podemos sacar si escudriñamos bien las palabras de Pablo. En primer lugar, él constantemente tenía años orando, rogando al Señor que pudiera tener un viaje próspero a ver a sus hermanos en Roma. Él oró 1 año, Dios no le contestó. Oró 2 años, Dios no le contestó. Tal vez 3, 4, 5 años, todavía Dios no le contestó. Pero hay una gran enseñanza aquí. Él no dejó de orar. Él no aventó la toalla, ya, para que Dios no quiera, no voy a orar más. Él tenía ese deseo y él siguió orando. Es una gran enseñanza aquí que él constantemente, la constancia en la oración es muy importante. Y él, vemos aquí también, él quería tener comunión con los hermanos en Roma. Dice, mira aquí, versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Antes de llegar a España, va a pasar por ustedes. Iré a vosotros al pasar y seré encaminado allá por vosotros. Es decir, quiero ser bendecido por ustedes. Yo quiero que me encomienda y que yo vaya a España, pero con la bendición de ustedes. Y dice aquí, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, vemos, él quería tener comunión con ellos y gozar de ellos. Y gozar, como dice aquí, con ellos. En versículo 24. Hermanos, y eso, mira conmigo ahora también, ¿ok? En capítulo 1, otra vez, pero versículos 11 y 12. Y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ahora, versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y vemos entonces aquí que la comunión que él buscaba, la comunión cristiana, era más que comer y beber. Cuando nosotros hablamos de compañerismo y comunión, a veces hablamos de sentar juntos, tomar un cafecito, o tal vez tener una buena cena juntos después del servicio, o algo que tiene que ver siempre con refrigerio. Sodas, café, iced tea, ¿verdad? Comidas, botanas, lo que sea. Eso no era lo que Pablo tenía en mente aquí. La comunión que Pablo buscaba era más profundo que eso. Por eso él dijo en el capítulo 14, estamos repasando lo que hemos estudiado ya, en versículo 17, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él quería gozarse con ellos en el Espíritu. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestro compañerismo es mucho más un compañerismo. La palabra se ha cambiado entre los años. Nosotros cambiamos la palabra. Compañerismo no quiere decir nada más comer. Ese es algo social. Nada malo. Comer juntos con alegría, decía la Biblia. No es nada malo eso. Lo malo es cuando nosotros hemos, podemos decir, definido a la palabra que eso es compañerismo. Y no es. Compañerismo es compañero. Mi compañero. Compañerismo. ¿Mi compañero en qué? Compañero de milicia. Compañero en mis dolores. Compañero en mis gozos. Por eso dice llorar con los que lloran. Ese es compañerismo. Gozar con los que gozan. Ese es compañerismo. Gozando en el Espíritu Santo juntos. Eso es compañerismo. Es mi compañero en mi gozo en el Espíritu. Pero cambiamos la palabra y no podemos pensar de compañerismo en la palabra sin pensar con una mesa, con comida y con refrigerio. Sodas, aguas, algo para tomar. Y como digo, Pablo no estaba pensando así. Pablo quería gozarse con ellos en el Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, él quería tener comunión con los hermanos en Roma. Y podemos ver que era mucho más que bebidas y comida. Pero no quiere decir que se excluye. Podemos comer juntos la Santa Cena. Cristo tuvo su última cena con ellos. Nada malo, pero cuando nos limitamos nada más a eso, y estamos nada más definiendo, esa nuestra definición es eso, no más, eso está mal. Entonces, es muy importante pensar. Y sabe, otro nombre para la mesa del Señor, la Santa Cena, es la comunión. ¿Por qué? Porque Cristo quiere tener compañerismo con nosotros. Por eso cuando Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, pero no paró allí. Y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere tener comunión, compañerismo con nosotros. Entonces, es muy importante. Y Él deseaba bendecirles con la abundancia de la bendición del Evangelio. Y nosotros, si usted mira aquí en capítulo 15, versículo 29, dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Cuando pensamos en abundancia de bendiciones, hoy en día somos una sociedad tan materializada que no podemos pensar en dinero, posesiones, riquezas, money, ¿verdad? Dinero, salud. No. Las abundancias del Evangelio es mucho más que eso. Eso tiene que ver primero con la salvación, sí, pero también esa comunión íntima que tenemos con Dios vino por el Evangelio. Es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Es poder de Dios. Y nosotros recibimos, cuando recibimos el Evangelio de veras de corazón y fuimos transformados y nacimos de nuevo, recibimos el poder de Dios. Y Cristo mismo dijo a sus discípulos, última noche, último día, último momento, dice, ¿y recibiréis qué? Cuando haya venido sobre, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu viene cuando uno recibe a Cristo. Y hasta dice también 2 Timoteo 1:7, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, no debemos de ser ni débiles ni cobardes si tenemos el Espíritu Santo, tenemos poder. Ahora no que sí poder como Sansón para tumbar edificios y cargar pilares, no de poder en la esfera espiritual. Tenemos poder, ¿por qué? ¿Cuándo es que más sufrimos? Oh, sí, muchos sufrimos dolores físicos, pero no se compara con el dolor espiritual de un corazón quebrantado. Eso, gente ha muerto por corazones quebrantados, hermanos. Una persona que tú amas puede decir unas palabras sin levantar un dedo, nunca pegarte y tumbarte con unas palabras, porque son cosas espirituales. So, vemos aquí, él deseaba bendecirles con la abundancia de la bendición del Evangelio. ¿Qué es lo que quería compartir? Te puedo decir. Quería compartir doctrina, enseñanzas, ¿Sabe? La Biblia dice para tener hambre. Desear como un niño recién nacido la leche espiritual. ¿Qué es? No adulterada. La palabra de Dios. Cuando uno recibe a Cristo, uno tiene hambre. Y él quería compartir con otros lo que él ha recibido de Dios. Y compartir sus experiencias. Y ellos también van a compartir lo que ellos han aprendido. Y ellos van a compartir sus experiencias. Y tenían compañerismo. Iban a gozar en el Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu que estuvo con Pablo, también estuvo con los romanos. Vemos que él deseaba bendecirles con la abundancia. ¿Cuántas veces ha pasado en tu vida? Tal vez nunca. Tal vez muchas. Depende de la persona. Cuando tú estás leyendo las Escrituras, o estás orando, alguna cosa, un rayo de luz te pegó y tú pudiste ver algo que nunca habías percatado antes. ¡Wow! Yo leí este versículo 100 veces y nunca lo he visto como lo estoy viendo ahora. ¿Y qué es lo primero que quiere? Quiere compartirlo con alguien. Es una abundancia del Evangelio. Porque Cristo, más que te salvó, te convirtió en hijo de Dios. Y Dios te quiere mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando Él nos muestra algo grande y oculto, nosotros quedamos como, wow. Y lo primero, queremos compartir con alguien. Tal vez con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. Alguien, un hermano en Cristo. Me ha pasado, alguno de ustedes ha venido conmigo. Mira, pastor, lo que el Señor me mostró. Y eso es abundancia del Evangelio. Es mucho más que yo voy al cielo, tengo una mansión, voy a caminar las calles de oro con Jesús. Es más que eso. Dios quiere mostrarnos cosas íntimas de Él mismo, de sí mismo. Él quiere que revelarse más cada día a nosotros quién es Él. Él quiere que crezcamos más en el conocimiento de Él. Y esas son cosas hermosas. Eso es la abundancia del Evangelio. El Evangelio es el comienzo. Entramos en la familia por el Evangelio, pero crecemos más y más en el Evangelio. Entonces, muy importante. Lo triste es que muchos todavía están en el primer grado y ya deben estar en high school o universidad en su fe. Todavía andan en primer, segundo grado o kinder. Nunca crecen. Y Dios quiere que crezcamos en la fe. Que conocemos más, crezcamos más que crecer, dice, en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Pedro 3:18 dice eso. Entonces él quería compartir y bendecirles con la abundancia. Abundancia de la bendición del Evangelio. Después vemos también, es el versículo 29, para que vea. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Si el Evangelio trae bendiciones. Me da tristeza, nada más pensamos en dinero y oro y tonterías. Cosas materiales que se va a quemar un día. Pero lo que tú aprendes de Cristo nunca se va a quemar. Lo que tú recibes de su palabra y lo que tú aprendes de Cristo, tú nunca vas a perder. Ahora vemos algo más. Vemos la fidelidad de Pablo en el cumplimiento de sus obligaciones. Si usted mira aquí 25 al 28. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Es decir, ¿qué es Acaya y Macedonia? Déjenme explicarles. Recuerdo cuando Pablo en capítulo 16 de Hechos, él trató de ir a Asia, el Espíritu Santo lo prohibió. Él trató de ir a Bitinia, lo prohibió. No sabía por qué, pero no pudo ir. Entonces, él tuvo un sueño en la noche, hubo una visión de un macedonio que le estaba diciendo, ven, ayúdanos. El próximo día compartió con su grupo, Lucas y otros, Silas, y fueron a Macedonia. ¿Y cuál era la ciudad principal de Macedonia? Filipos, los filipenses. Y cuando usted lee el capítulo 16, usted ve que fue a Filipos y en primer lugar no había sinagoga, pero había unas mujeres que oraban a la ribera de un río. Y fueron y ahí predicó a ellas y Dios abrió el entendimiento de una mujer llamada Lidia. Y Lidia fue, según los documentos bíblicos, la primera persona convertida en Europa, porque Macedonia era de Europa. Entonces, él fue de ahí y después también fue a Acaya. Acaya era otra provincia. ¿Cuál era la ciudad principal en Acaya? Corinto. O cuando hablamos de Acaya y de Macedonia, hablamos de los corintios y los filipenses. Es como si uno habla de los de Dallas, es lo mismo que los de Texas. Si uno habla de, vamos a decir, Ciudad Victoria, es los de Tamaulipas. Entonces, eso es. Mas él nombró las provincias, pero sabemos las ciudades principales era en Acaya era Corinto y en Macedonia era Filipos. Ahora, eso es muy importante, pero vemos aquí que él tenía una ofrenda de las iglesias para entregar a la iglesia de Jerusalén. ¿Cuáles iglesias? A los filipenses de Macedonia y a los corintios de Acaya. Y es muy interesante cuando leemos capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, cuando él dice que a Dios ama al dador alegre, no hay que dar por necesidad ni por obligación, nada de eso, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando de los corintios. Pero no está hablando del diezmo, aunque eso puede incluir, está hablando de la ofrenda que ellos habían comprometido para enviar a los de Jerusalén. Lo vemos entonces, es muy importante eso. Si usted mira aquí en versículo 26, él dice, porque Macedonia, está Filipos, y Acaya, ahí está Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora es interesante, porque los de Jerusalén eran judíos, judíos que se entregaron a Cristo, y los corintios y los filipenses eran paganos, gentiles que se convirtieron a Cristo. Dice, ellos entonces ahora querían ayudar a sus hermanos en Judea, en Jerusalén, porque había una sequía, una hambre, y había mucha pobreza por la persecución para completar. Entonces ellos querían mandar dinero a ayudar a sus hermanos, aunque no lo conocían, quería ayudarlos en Jerusalén. Y vemos aquí entonces algo muy importante, ¿ok? Y yo no quiero enfocar mucho en eso, porque voy a enfocar en esa parte la semana que entra. Pero él dice aquí, en versículo 26, a 27, porque les pareció bueno, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, el evangelio vino de los judíos. La Biblia es muy clara. La salvación es de los judíos. Cristo era judío, Abraham era judío, toda la nación de Israel eran judíos, la Biblia viene de los judíos, la salvación es de los judíos. La Biblia es muy clara en ese punto. Dice, entonces ellos son deudores a los judíos. Porque ellos recibieron la palabra y por completar, un fariseo convertido, Pablo, fue quien les habló de Cristo en Corinto y él era el padre en la fe de ambas iglesias, en Acaya y Macedonia. Entonces ellos querían ayudar y Pablo, qué bueno, recibieron bendiciones espirituales, deben de ayudar en lo material. Y hablaremos más de eso la semana próxima. Pero vemos aquí entonces que ese es un principio bíblico. So, ellos querían ayudar. Ellos tenían esa ofrenda. Entonces él tenía que llevar esa ofrenda a Jerusalén. Y él dijo, antes que voy con ustedes, voy a cumplir con eso. Ellos den una donación, donativo, y yo quiero llevar ese dinero, esa ayuda, a los hermanos de Jerusalén primero, y después yo voy con ustedes. So, estamos viendo aquí, y puede leer también Hechos, ahí habla de eso. Ok, so, entonces, vemos aquí que él puso sus obligaciones antes que sus deseos personales. Él tenía años orando y rogando al Señor, con tanta fervencia, orando. Pero como quiera, él iba a cumplir primero con eso. Porque él fue a Corinto, él fue a Filipos, fue con algunos designados por ellos y fue un grupo a Jerusalén a entregar esa ofrenda. Él vio la necesidad de ir ahí primero, aunque él quería tanto ir a Roma. Ya tenía años orando. Bueno, vemos entonces que él puso sus obligaciones antes que sus deseos personales. ¿Somos así nosotros? A veces no, hermanos. A veces nosotros ponemos nuestros deseos personales antes que nuestras obligaciones espirituales. ¿Cuántas veces no oramos por hacer algo que queremos hacer y no tenemos tiempo para orar? ¿Cuántas veces no damos a Dios su dinero, que es de Él, el diezmo, porque tenemos cosas que nos gusta primero. Yo me quedo intrigado como tantos que dicen que no tienen para diezmar, pero tiene para sus salidas, tiene para sus cosas. So, hay que pensar. Y ese es uno. Pero otro también, asistencia a la iglesia. Cualquier tontería es un pretexto para no ir a la iglesia. Salen para acá, salen para allá, y este el otro. Y ya estamos hablando de unas vacaciones válidas, que uno sale dos veces, tal vez al año, dos semanas. Está hablando de gente que no puede. Mira su propia vida. Si usted ha asistido a la iglesia por un mes sin haber perdido un domingo, son pocos. Muchos de ustedes sí, pero también son muchos que no. Yo entiendo que a veces hay trabajo y tiene que trabajar, y más los que están en, ¿cómo se llama?, law enforcement, tiene que no tiene, o un médico. Yo entiendo esas cosas pasan. Pero muchas veces son tonterías. Son puros caprichos nuestros. Un familiar nos llama, oh, voy para allá, tengo que salir del pueblo. No, tú no tienes que salir. Tú pusiste el deseo tuyo antes que el Señor. Dice, pero yo no tengo que hacer los domingos. Es un problema tuyo, ¿por qué no? Pero es otra cosa. Aun si tú no tienes algo que hacer los domingos, tu presencia es importante aquí. Tú debes estar orando por tu pastor mientras está predicando, que toca corazones. Tú debes estar trayendo a alguien a la iglesia. Y qué vergüenza cuando invitas a alguien, esa persona viene y tú no apareces. Eso también pasa. Entonces, es nuestro deber de estar en la iglesia. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cualquier cosita es un pretexto para no ir a la iglesia. Entonces, eso es cuestión de prioridades. Eso es lo que es prioridades. Entonces, lo que pasa es, simplemente, lo que nosotros sentimos que queremos hacer, y es importante, siempre hallamos el tiempo. Pero para el Señor no hay tiempo. Entonces, Pablo era uno que cumplía con sus obligaciones. Aunque su deseo era tanto de irse para Roma, y él podía haberse ido, pero él tenía que primero cumplir y llevar la palabra a todas las regiones donde la palabra no fue llevada. Y aun cuando terminó allí, él tenía que ir a Jerusalén llevar una ofrenda porque había muchos necesitados en Jerusalén. Ahora, vemos aquí entonces algo muy interesante. ¿Okay? Vemos también entonces que la dependencia genuina de Pablo en la oración intercesora. ¿Qué es intercesor? Uno que está intercediendo es uno que está en el medio de alguien y Dios. Si tú ves que un hermano tiene una necesidad, tú te pones entre él y el Señor y tú ores por él. Esa es intercesión. Es la obra de un sacerdote. Y Cristo nos hizo sacerdotes. Entonces, si mi hermano tiene una gran lucha, un gran problema, gran necesidad, y yo no tengo la capacidad de ayudarle dentro de mis propios esfuerzos, en mis propios esfuerzos, yo voy entonces a ser un mediador, un escudo para él, y él está aquí, y yo voy a mirar hacia Dios y voy a orar por él. Eso es intercesión. Entonces, Pablo, él sí sabía lo que era la intercesión, y Pablo pidió oración a los romanos. Por eso dice aquí, él reconoció que necesitaba ayuda. Mira versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré. Ay, perdón, eso no era lo que quería mostrar. Me equivoqué allí. Pero, vamos a ver aquí, versículo 30, perdón. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El gran apóstol Pablo no se creó tan fuerte que no necesitaba oración. Él pidió oración por sus hermanos. Oren por mí a Dios. Interceden por mí. Yo necesito sus oraciones. Y un pastor que es sincero y honesto consigo mismo y con su congregación y con Dios, él dirá lo mismo a su congregación. Ore por mí. Yo también tengo necesidad y yo necesito que ustedes me ayudan en oración, en lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, vemos aquí, él reconoció que necesitaba ayuda y él reconoció también que la mejor ayuda era a través de la oración. ¿Sabe? Santiago dijo algo muy importante. La fervida oración del justo puede mucho. Pero piénsalo. Usted mira conmigo otra vez. Mira conmigo Santiago capítulo 5. Eso es interesante. Es despuesito de Hebreos, es Santiago. En capítulo 5. Mire lo que dice. Y él dice aquí, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es decir, no quiere decir que eso no es como los católicos, tienen que ir con un padre a confesar. No, dice aquí, comparte sus necesidades. Diga a un hermano que tú tienes confianza, hermano, ora por mí, estoy batallando con eso. Y dice, orad unos por otros. Ese es Santiago, no Pablo, pero el mismo Espíritu Santo. Tenemos que orar los unos por los otros. Y más, si alguien te dice, yo tengo este problema, ore por mí. Para que seáis sanados. Pero no nada más sanidad física, sanidad espiritual. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Que sí, fervida oración. La oración eficaz del justo puede mucho. So, la oración eficaz del justo. Y si andamos bien con el Señor y fuimos justificados por su Espíritu y andamos con Él, nuestra oración va a tener más impacto. Puede mucho. Dice, he orado mucho y nada pasa. Tal vez tu andar no es como tu hablar. Tú andas mundanamente, pero que hablar como cristiano. Cuidado. Dios no honra la oración de hipócritas. ¿Ok? Entonces, pero la oración eficaz, es decir, poderosa del justo, puede mucho. Pero eso viene después de que dice, confesaos y orad los unos por los otros. Ahora, estamos hablando de que oración intercesora. Estamos orando por nuestros hermanos. Ahora, vemos aquí, él reconoció que necesitaba ayuda, reconoció que la mejor ayuda era a través de la oración. Y usted mira aquí en Efesios 6, 19, en Efesios, después que habla de la armadura puesta, la armadura de Dios. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6. ¿Ves? En el versículo, usted mira conmigo, versículo 19, versículo 20. El fin de los cuales, perdón, estoy en capítulo, estoy en Filipenses, hermano, déjame buscar aquí, Efesios, se me volteó la hoja. Usted mira Efesios 6, 19 y 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él quiere hablar con denuedo y él pide oración, por eso es el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica, hable de persistir, constancia, por todos los santos. Está diciendo aquí, ora por todos los santos, pero ora también por mí. Otra vez, oración intercesora, ora los unos por los otros. Y él dijo, orar en el Espíritu, ¿por qué? Porque muchas veces no oramos en el Espíritu, hermanos, oramos en la carne. ¿Ok? Los fariseos oraban también, pero Dios no oía la oración de ellos. Y a veces nosotros oramos como fariseos. Por eso es tan importante. Aún Cristo dijo, tienes algo contra tu hermano o alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Si tú tienes algo contra alguien en esta iglesia y tú no te llevas bien con alguien, no pierdes tu tiempo orando porque el Espíritu Santo te dirá, ve y arréglate con tu hermano o con tu hermana primero. Y si no, tu oración es carnal. Yo sé que no hay muchos amenes con eso, pero es así. ¿Ok? Entonces, muy importante. Por eso hay que confesar los unos a los otros. Y hay que ir con tu hermano, tu hermana, arreglarte con él o con ella. Pero bueno, vemos aquí, reconoció que la mejor ayuda era a través de la oración. Oración intercesora. Y después vemos la bendición de Pablo para la iglesia en Roma. Es interesante aquí, porque después así comienza su despedida para terminar ya la carta, ¿verdad? Pero de veras no comienza con capítulo 16, comienza con 15:33. Pero dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es una oración de bendición. Pero algo interesante aquí. Es significativo que el apóstol no dice: la paz de Dios sea con todos vosotros. Amén. No, él no dijo eso. Él no dijo la paz de Dios. El Dios de paz. Ahora, ¿por qué dijo él eso? Yo no creo que no es importante. Es igual. No, no es igual. Muchos queremos la paz de Dios sin el Dios de la paz. Sí, muchos queremos las bendiciones del Señor, pero sin tomar en cuenta nuestras vidas. Y así es el mundo. Quiere todo lo que Dios ofrece, bendiciones, seguridad, paz, gozo, pero no quieren al Señor. Y él enfocó y él dijo, no, que el Dios de paz sea con vosotros. En otras palabras, con todos vosotros. Él estaba enfocando no lo que Dios les quería dar, sino en Dios mismo. Y nosotros tenemos también que pensar muchas veces, y tal vez debemos nosotros de evaluarnos, si de veras queremos tanto al Señor o queremos lo que Él nos ofrece. Si Él, que, por ejemplo, si usted tuviera como Job, y Él te hubiera quitado todos tus hijos, tu casa, tus riquezas, todo lo que tú traías, tu reputación, todo. Él perdió todo menos su mujer. Y ella le estaba diciendo que blasfemara a Dios, para que vean. Pero perdió todo. Ni siquiera tuvo la confianza de sus amigos. Ya le estaban acusando. Tú tienes que haber hecho algo. Dios te está juzgando. Perdió completamente todo, pero nunca perdió su fe. Y nosotros decimos que amamos al Señor, pero de veras, si tú te encuentras un día que toda tu familia murió en un accidente en un carro, y ahora tú perdiste tu trabajo, y ahora vas a perder tu casa, ahora no tienes nada, y todo te anda juzgando que es por tu culpa, porque Dios te está juzgando, ¿cómo estaría tu fe con el Señor? Sí, es muy fácil tener fe cuando tu casa tenía aire acondicionado, tienes un carro en que moverte, tienes trabajo, tienes ingresos, tienes familia, tienes salud. Es muy fácil decir, oh Señor, te quiero mucho. Pero pierda todo, o sufre un naufragio, una isla ahí solo, a ver qué tanto amas a tu Dios y qué tanto fe tienes. Pablo era uno que experimentó todo eso, hasta naufragio, muchas veces, tres veces. Entonces, lo que quiero decir es, él, muy significativo que dijo, y el Dios de paz sea con todos vosotros, no la paz de Dios. Piénsalo un poco, porque es más importante lo que uno cree si uno enfoca bien, nada más cambiando las palabras de un lugar al otro, en vez de la paz de Dios, el Dios de paz. Pero rápido, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, hermanos, cada creyente debe de tener el anhelo de tener comunión con sus hermanos en Cristo. Si tú no tienes este anhelo de tener comunión con tus hermanos, algo anda mal contigo. Tú no andas bien. O estás enfermizo espiritualmente o ni siquiera eres un creyente de veras. No naciste de nuevo. No es posible recibir el Espíritu de Dios y no tener ese deseo de tener comunión con otro hermano o hermana que tiene el mismo Espíritu de Dios. Si la misma sangre no corre por nuestras venas, el mismo Espíritu corre por nuestros corazones. Entonces tenemos nosotros que pensar, evaluar, ¿cómo es posible que yo soy hijo de Dios, hija de Dios, y no tengo ese deseo de tener comunión íntima con mis hermanos? Es muy importante, es algo que debe de tomar en cuenta. Y eso no es una opinión mía, hermanos. Eso está en la Biblia. Y Cristo dijo, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos. ¿Qué? En edificios bonitos, coros bonitos, grupos de alabanzas muy hermosos. No. En esto, ¿qué? Que tuvimos amor los unos por los otros. Entonces, vemos. Ahora, la comunión entre hermanos es resultado de nuestra comunión con Dios. Mira en primera de Juan, es interesante lo que él dice en capítulo 1. Él comienza su epístola. ¿Sabe? La epístola de Juan es muy bonita porque los primeros dos capítulos dice que Dios es luz. Capítulo 3 y 4, Dios es amor. Capítulo 5, Dios es vida. Ahí están los cinco capítulos. Pero en capítulo 1, mire lo que él dice aquí en versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, ahora mire, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahí está. En otras palabras, lo que está diciendo él aquí es, la comunión que yo tengo con mis hermanos, la verdadera comunión, es fruto o resultado de la comunión que tengo con el Padre y el Hijo. Si yo ando bien con mi Dios y lo estoy enamorado de Él, voy a andar bien con mis hermanos y estaré enamorado de mis hermanos. Si yo no ando bien con Dios, aunque yo ignoro eso, no voy a andar bien con mis hermanos. Mira a los problemáticos en cualquier iglesia y te garantizo, no andan bien con el Señor. Aunque creen que andan muy bien, no andan bien. ¿Ok? Porque el orgullo enciega a uno. Entonces, la manera en que tú amas a la iglesia tiene mucho que ver con tu amor por el Señor. Como tú andas con Cristo, andarás. ¿Qué dice Juan? Más adelante dice, ¿cómo tú dices que tú amas a tu hermano a quien tú no has visto? A quien tú has visto y tú ni siquiera amas. A mí, ¿cómo tú dices que tú amas a Dios a quien no has visto y no amas a tus hermanos a quien has visto? Tu relación con Dios determinará todo tu relación con tus hermanos. Tenlo por seguro. Si tú andas bien con tus hermanos es porque andas bien con el Señor. Y no estoy diciendo dos o tres hermanos aquí nada más, su círculo íntimo. No, hablan todos los hermanos. Aún a que te cae más gordo, hay que amarlo. Y algunos sí nos caen gordos, pero hay que amarlos. ¿Ok? Así es. Y a veces yo que nos caemos gordos al Señor, y sigue amándonos como quiera. ¿Y sabe por qué yo sé? Porque cuando estaba en la cruz, estaba burlando de Él, riéndose de Él, sufriendo con sed, le dieron vinagre y todo. ¿Qué dice Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo no sé de usted, pero yo estuviera en una cruz y estuviera haciendo, yo, me caerían gordos todos. ¿De veras? Pero Cristo es diferente, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la oración persistente o constante es una gran verdad aquí. No garantiza que obtendremos lo que queremos cuando lo queremos. Déjeme explicarles. Usted vio en Juan, en Romanos 1, que él quería ese deseo de estar con ellos. Él rogaba al Señor. En capítulo 15, versículo 25, se ve que él tiene años deseando eso. Dios no se lo concedió todavía. Él tiene años orando y rogando y todavía él no alcanzó a ir a Roma. En esa carta todavía su respuesta no fue contestada. Mas él no se dio por vencido. Él siguió orando. Muchos de nosotros oramos por un tiempo y después nos cansamos. Ah, Dios no me va a dar nada. Dios no me quiere dar nada. Mire, siempre hay tres respuestas. El Señor siempre contesta. Él dice sí y te lo dan. Él dice no, no te lo voy a dar. Cuando Pablo oró tres veces, quita ese demonio de encima. No se lo quitó. Bástate mi gracia. Pero aquí el Señor no le dijo que no. Vamos a ver que sí fue a Roma. Pero fue mucho después. Unos tres años después él le cansaría ir a Roma. Pero el hecho es, él tenía años, tal vez era una década de oración hasta que por fin. So, muchas veces Dios dice sí, otras veces no, otras veces después. Y así es. Entonces, vemos aquí que él persistió, pero Pablo por fin llegó a Roma, pero no como nosotros, como él esperaba. Y yo no tengo tiempo para entrar en todo eso, pero usted puede ver, él fue a Jerusalén, recibieron la ofrenda, sí, eso fue contestado, pero lo iban a golpear, le golpearon, quería matarlo, y los mismos romanos, los centuriones, le salvó la vida. Y por fin él terminó ante el rey Agripa y después Félix y toda esa gente. Y por fin fue a Roma. Pero por medio de naufragio y dolores y tristeza y frío. Y llegó, y quizás se da cuenta, quedó encarcelado en Jerusalén por lo menos 2 años. Y después su viaje a Roma. Y después llegó a Roma como un prisionero, no como él esperaba. Para que vean, y usted lee el último de Hechos, capítulo 28, dice que por fin lo dejaron en una casa alquilada por 2 años y recibió a todos que querían verlo. So, vean ustedes que sí fue a Roma, pero no como él esperaba. Y Dios a veces, en español, como dice en inglés, a curveball, ¿sabe? En béisbol es una curva. A veces uno tiene una curva. Tú crees que va a ser de una manera y va a ser de otra. Y así es. Pero el Señor a veces contesta nuestras oraciones en maneras inesperadas. Él llegó a Roma, pero con mucho dolor y casi muerte. Y en naufragio, quedó en una isla por unos meses. Y por fin llegaron a Roma. Y ahí fue encarcelado también. Eso tardó mucho. Vamos a terminar eso. La oración intercesora entre hermanos es la comunión más íntima y productiva entre los integrantes de la iglesia. Voy a terminar con Juan 17. ¿Qué dijo el Señor? No hay algo más íntimo. Uno dice, oh, tomo un cafecito, voy a estar haciendo obras y voy a hacer viajes misioneros y vamos a tocar puertas y vamos a hacer. No, eso nos une, sí, pero lo más íntimo. Miren lo que dijo Cristo en capítulo 17, la noche que iba a ser traicionada ahí en la Santa Cena. Él dijo en 17:20 de Juan. Él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, somos nosotros, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Okay? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No de ustedes? La comunión más íntima es cuando todos estamos como uno en Dios. Y dice, vamos a brincarlo en versículo 23, perdón, 22 también. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, esta comunión íntima, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. So, vemos aquí. Y hermanos, no hay manera. Dios nos ha llamado individualmente para que seamos parte de un cuerpo todos juntos, corporalmente. So, Dios me llamó del mundo y me puso en su cuerpo. Dios les llamó del mundo y lo puso en su cuerpo. Ahora somos uno en Cristo. ¿Y sabe cuando somos más unidos y más uno en Cristo? Cuando oramos. Cuando oramos juntos. Pero ¿cuál es el servicio menos asistido en las iglesias? ¿Cuál será? Y aquí no hay profetas, yo sé que todos saben. Porque la mitad de ustedes ni vienen. Y es la oración. La oración. Y muchas iglesias tienen culto de oración. Es un falso. Tienen muchas otras cosas menos la oración. Y nosotros tenemos que entender. Si queremos ser una iglesia unida. De veras unida. No tenemos la opción de descartar la oración. Por eso es importante orar. Por eso oramos. Los varones oramos los sábados en la mañana. Yo sé que hay hermanas que vienen los miércoles a orar en la mañana. Yo sé que las hermanas oran el último viernes cada mes. Yo sé que nosotros oramos cada miércoles como iglesia. ¿Y sabe qué? Todavía no es suficiente. Pero mejor que nada. Pero hermanos, la oración, y Pablo sabía eso. Por eso Pablo le dijo a los hermanos, oran por mí. Ayúdame en oración. Él estaba orando, él quería ayuda. Y por eso digo, es tan importante orar, porque hasta que no oremos como debemos de orar, no hay unidad, hermanos. Porque la oración intercesora quiere decir, yo estoy sintiendo el dolor de mi hermano y estoy orando por él con este mismo dolor. O yo estoy sintiendo el gozo de este hermano, te dando las gracias con este mismo gozo. Esa es unidad, hermano. Esa es comunión. Eso es compañerismo. Somos compañeros en la misma situación. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos.